Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo. Y hoy estudiaremos en el capítulo 5, versos del 1 al 16, entre otras escrituras. Estuve leyendo en un magazine llamado Reader's un artículo que dice que hoy en día la gente en América está menos contenta o es menos contenta que hace 30 años y creemos que es las razones largas horas de trabajo, la falta de tiempo para compartir a nivel familiar, por eso se sienten menos felices. Pero yo, refiriéndome a ustedes en nuestra congregación, ese no es el caso. Ustedes no están menos felices hoy que hace 30 años, porque esto no quiere decir que ustedes deben de andar actuando con una felicidad que parece que estamos locos. La idea de ser felices es que nosotros en nuestro interior nos sentimos bendecidos, contentos. Yo entiendo que este término bendecidos o bienaventurados tiene un sonido diferente. Pero el término bienaventurados se refiere, como ya mencioné, a un contentamiento interior que lo encontramos. Y la Biblia lo presenta de esta manera. Bienaventurado, feliz, espiritualmente próspero, a punto de ser envidiado. Cada uno de ustedes que me está escuchando tiene alguna idea de lo que quiere decir felicidad. Ustedes que me están escuchando alrededor del mundo entienden lo que quiero decir cuando digo bienaventurados. Ustedes pueden hacer esta misma pregunta a otras personas. ¿Qué se necesitaría para que tú seas feliz? Quizás la respuesta va a ser diferente. Algunos dirán, yo estaré feliz si tuviera esta cantidad de dinero. Yo estaría feliz si tuviese o mi propiedad fuera esto que ha estado deseando. O yo sería feliz si estuviera casado con esta o aquella persona. Quizás otras personas te contestarían diciendo, yo sería feliz si no estuviera casado con quien estoy casado. ¿Verdad? Pero la Biblia dice mucho acerca de la verdadera felicidad. He descubierto a través de los años que en la Biblia se encuentra 56 veces el término gozo, felicidad, contentamiento o gozo en el Señor. Cuando las personas están felizmente unidos. Esencialmente, yo quisiera explicar que de la perspectiva bíblica, la felicidad o la forma de ser feliz sería estar con un concepto de que estamos en santidad, que estamos en paz con Dios. La Biblia se refiere a nuestra felicidad cuando hacemos la voluntad de Dios. Algunos dirán, cuando éramos niños, principalmente nuestros padres nos obligaban a beber el aceite de bacalao. Y sabías que eso tenía un sabor desagradable, pero tus padres te decían, tómatelo, esto te ayudará. En este pasaje que hoy vamos a leer, Jesús se está refiriendo, está diciendo y está declarando de nuestro gozo, nuestro contentamiento debe ser interior, porque vivemos en el reino de Dios. Eso es lo que Jesús quiso dar a entender cuando dijo, bienaventurados. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 1, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Vamos a continuar con este capítulo del Evangelio de Mateo, porque verso 2 continúa diciendo, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y así el Señor continuó hablando a la multitud. 9 veces se refirió a el ser bienaventurados. Algo que nosotros queremos enfatizar y deben ustedes de marcar sus Biblias, que estas son proclamaciones del Señor. No fue que si se sentían emocionados o que si de veras se sentían que estaban bendecidos. No. El Señor proclamó que somos felices. Es lo que el Señor quiere que entendemos. Entendamos que somos felices si todas estas bienaventuranzas se aplican a tu vida. No son simplemente emociones, sino son proclamaciones. En segundo punto, lo que tenemos que notar en estas 9 proclamaciones, de que hay veces que no hace sentido la forma en que el Señor dice que somos bienaventurados. Por ejemplo, el Señor dice que el que es pobre en espíritu es bienaventurado, el que está, el que es manso, el que es perseguido, tú dirías, eso no suena como que es una buena receta para la felicidad. Pero desde el mundo, desde la perspectiva mundana, no parece que somos felices. Suena como que somos miserables. Entendamos lo que Jesús nos quiere decir en esta felicidad, y la mayoría de las personas pensarían que eso no es ser feliz. Desde el punto de vista bíblico, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos. Bueno, si Jesús hubiese dicho que los que son felices son los que son bien parecidos, esbeltos, que tienen hermoso carácter, no. Jesús quiere que sepamos que si tú estás siendo bienaventurado, como Jesús dijo progresivamente, que si eres pobre y que luego si lloras, y si lloras serás manso, y que si eres manso tendrás hambre y sed por la justicia, y luego si tienes hambre y sed de justicia serás misericordioso, y luego vendrás a ser limpio de corazón, etcétera, etcétera. Veamos las primeras 2 beatitudes, como la Biblia y muchos les llaman bienaventuranzas. Cuando dice que eres pobre en espíritu, notamos en el estudio pasado de que estos términos de llamarles a los pobres, en otras palabras, cuando tú te consideras pobre, quiere decir que tú ves a Dios, porque eres una persona que te consideras espiritualmente rico. Y estas 2 bienaventuradas se refieren a que eres una persona arrepentida. Sientes dolor porque le has fallado a Dios y tú deseas hacer algo al respecto. Ahora venimos al verso 5, donde se presenta la bienaventuranza número 3, donde dice, bienaventurados, oh qué felices, a punto de ser envidiados, espiritualmente prósperos son los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando tú oyes el término mansos, quizás tú crees que no es la definición correcta, porque muchas gentes oyen este término manso y sienten que deben de ser personas humildes, como si Jesús quiere decir, bienaventurados las personas que ni tienen espinazo, porque serán felices frente a Dios. Manso no quiere decir que seas una persona cobarde. Lo que quiere decir que debes de ser manso. Manso, pensemos en una mula, un caballo que es fuerte, feroz, pero cuando se le amansa y se le unce con la guarnición apropiada, este caballo viene a ser manso. pero no deja de ser feroz. Continúa siendo fuerte, pero se le ha amansado. En otras palabras, Jesús quiere decir, bienaventurados los que son gentiles, humildes. Físicamente tienen poder, pero han decidido ser mansos para poder ser útiles en el reino de Dios. Ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y si una persona no se considera mansa en el plan del Señor, de nada sirve en el plan de Dios. Sino que hay veces que algunos se olvidan de la mansedumbre y se enfurecen, se enaltecen y no pueden ser útiles en el reino de Dios. Y si no se dan cuenta, se sostienen y explotan como una bomba atómica. Entonces, ser manso es tener poder. Pero tú dices, yo quiero ser una persona que practico el dominio propio. Cuando una persona lo explicó de esta manera, cuando pones la transmisión de tu automóvil en el cambio neutral y le das gas al motor y luego le pones el cambio y rumfa que el motor. No es así con los que somos mansos. Una niña lo explicó de esta manera. Dijo, los cuaqueros son gente humilde, nunca gritan, nunca pelean, nunca le gritan a sus niños. Así que mi mamá es cuaquera, pero mi papá no lo es. Eso es como lo explicó esta niña. Otra forma que podemos ver a una persona mansa y humilde de corazón. Separa el término manso en dos palabras y encontrarás una definición nueva. Manso. Manso. Yo digo que esa forma la puedes entender mejor. Que una persona que divide y decide ser manso, si es pobre en espíritu y luego llora por su falta de humildad y llegas a ser manso, actúas con mansedumbre. No permites que el mundo te controle, sino que permites que el Espíritu Santo te controle. Yo soy manso, permito que Dios me controle y practico dominio propio. Jesús en el verso 6 dijo, bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese es el verso 6, porque dice que ellos serán saciados. Vamos a detenernos un momento aquí para considerar el pasaje que estamos leyendo. Si tú te das cuenta que eres pobre en la presencia de Dios y que no tienes esperanza de poder sobresalir, entonces que no puedes salir de tu pobreza con tu propia justicia, entonces lloras, te arrepientes, esto te trae mansedumbre en la presencia de Dios, permites que Dios te controle y luego entonces comienzas a desarrollar una hambre, un apetito, una sed por la justicia de Dios y entonces practicas lo que se llama dominio propio. Las personas que no tengan este nivel de dominio propio no han madurado espiritualmente, entonces no han desarrollado este hermoso apetito. Yo te pregunto, ¿qué es tu apetito? ¿Qué es lo que tú tienes hambre? A veces que unas personas se preguntan a unos a otros, ¿qué es tu pasión en tu vida? Yo te pregunto, ¿qué es tu apetito espiritual en tu vida? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Qué deseas? ¿Qué es lo que te impulsa a continuar en tu vida cristiana? Por eso Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Notemos que dice hambre y sed de justicia. Si tú tienes hambre y sed de justicia, debes de notar que no dice, bienaventurados los que de vez en cuando sienten hambre y sed de justicia. Cuando tú ya después de que pasó el día y te satisfaciste de alimentos, llegas por la tarde y buscas algo que probar, algo que disfrutar. Llegas donde está la jarra de las galletas o de las papitas fritas y tomas un puño de ya sean galletas o papitas fritas y eso es lo que haces ocasionalmente. Pero aquí Jesús está diciendo hambre y sed de justicia, o sea, que seas, que tengas ese deseo a punto de que la gente tenga envidia de ti, porque ellos alcanzarán misericordia. Una de las características de cómo nuestro mundo actúa es que el mundo no muestra misericordia en nuestros días. Ustedes saben que acá en los Estados Unidos de Norteamérica estamos pasando por la temporada política donde los personas aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos se presentan públicamente y hacen afirmaciones. Aún he visto con mucha tristeza los que están aún en el mismo partido político no muestran misericordia los unos con los otros, sino que públicamente disminuyen a su contrincante dando a entender al mundo que yo soy, que yo califico mejor que esta persona para ser el futuro presidente de los Estados Unidos. Y humillan a sus oponentes a un punto que se les olvida su punto de vida cristiano. Así que, cuando llegamos al punto que encuentras a una persona lleno de misericordia, y esto es un contraste a lo que muchas gentes ves, porque eso es lo que este mundo ofrece, falta de misericordia. Cuando una persona muestra la verdadera misericordia, es lo que Jesús está diciendo. Si ustedes quieren ser parte de mi reino, ustedes tendrán que practicar misericordia genuina y no debemos de condenar a otras personas. Eso no quiere decir que no reprendamos el pecado o a las personas que están practicando el pecado, pero generalmente debemos de hacerlo en una forma misericordiosa, porque Dios es misericordioso con nosotros. ¿Se dan cuenta hasta ahorita? Tú te das cuenta que eres pobre en la presencia de Dios y lloras por esa condición. Luego llegas a ser una persona que practicas la mansedumbre, dominio propio, y luego sientes hambre y sed de justicia. Esto te lleva a ser parecido a Dios, porque Dios es misericordiosa. Entonces, esas características me llevan a ser misericordioso. Ahora vienes a ser una persona, un cristiano maduro, porque tienes hambre y sed de justicia por la justicia de Dios. Y esto te lleva a ser misericordioso. Entonces te puedes identificar con Jesús, porque Jesús fue misericordioso. En el verso 8 Jesús continúa diciendo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, lo de corazón puro. Tendré que explicarles a ustedes lo que Jesús quiso decir y el punto de vida de vista público de puros de corazón. Necesitamos aclarar porque aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, con esta cultura occidental, tenemos desafortunadamente luchamos en nuestra vida espiritual entre la carne y el espíritu. Nosotros queremos aprender muchas más cosas. Nos preocupamos de aprender más cosas mentalmente para poder continuar nuestra vida con éxito. Y muchos dicen, es más importante cómo te sientes que lo que debes de hacer. Y nos despreocupamos de tener un corazón puro. Tenemos que entender que desde la perspectiva del mundo, decimos que la emoción es más importante que lo que hay en nuestro corazón. En la Biblia nos habla de que el corazón es donde desarrollas tus emociones, es el centro de tu voluntad. A lo mejor incluye algunas amistades, pero la Biblia a veces no se refiere a nuestras emociones. ¿Alguien sabe de dónde vienen las emociones? Algunas Biblias antiguas dicen que nuestras emociones vienen de nuestras entrañas, ¿verdad? Algunos creen que nuestras emociones vienen de nuestras entrañas. Sí, muchos, porque la Biblia a veces se refiere a que nuestras emociones vienen de nuestras entrañas. Es difícil pensar, porque a veces entraña se refiere a los intestinos, porque la Biblia a veces dice que nosotros debemos de tener unas entrañas misericordiosas. ¿Cuándo es la última vez que tus intestinos fueron misericordiosos? Entonces, eso es lo que estamos considerando nosotros, que es el corazón. Cuando Jesús está diciendo, bienaventurados los de corazón puro, se refiere a nuestro cerebro donde se procesan nuestros pensamientos. Por ejemplo, Proverbios 23, la Biblia dice que así como el hombre piensa en su corazón, entonces así es él. Cuando Salomón escribe a sus hijos en los primeros capítulos de Proverbios, dice, hijo mío, escribe estas palabras en la tabla de tu corazón. En otras palabras, no se te olviden. La metáfora que se utiliza en Proverbios es que escribas en papel para que así las puedas ver y poder recordarlas. Aquí Jesucristo nos está diciendo, porque del corazón vienen los malos pensamientos y los pensamientos adúlteros, etcétera, etcétera, en Mateo 15, 19. Aquí Jesús en las bienaventuranzas está diciendo, oh bienaventurados, a punto de ser envidiados los que son de corazón puro. Mateo 5, 8. Así que el centro de tu voluntad, el centro de que procesas tus pensamientos es tu corazón, tu cerebro. Jesús nos está diciendo, bienaventurados los que tienen buenas acciones, los que tienen buen vocabulario. Aquí dice, bienaventurados de corazón puro, porque si tú puedes controlar tu corazón, tu cerebro, todo tú serás controlado y así practicas dominio propio. En otras palabras, asegúrate de que tengas un corazón limpio y puro, porque de ahí va a emanar todos tus pensamientos, tus palabras, tus acciones y todo lo demás que va a rodear tu vida. Ahora, la palabra puro aquí, cuando dice, bienaventurados de limpio corazón, un corazón puro, en hebreo es un sonido que dice como catarsis, o sea, algo que tiene que estar limpio. Si hay impureza, la tienes que quitar. Cuando aquí las escrituras lo aplica a nuestro corazón, se refiere a nuestro interior, nuestra pureza, en la presencia de Dios. Paz con Dios, número uno. Y en segundo lugar, tú practicas un corazón, una actividad pureza, que eres sincero con los que te rodean. Y esto es, algunas traducciones bíblicas se refieren y lo dicen de esta manera. Oh, qué felices son los que audiblemente muestran sinceridad. Hago otras traducciones, lo dicen, oh, qué feliz es aquel que vive una vida con un propósito que está en la presencia de Dios. Si tú estás en la presencia de Dios, vas a considerar estar limpio de corazón, porque verán a Dios. En el verso 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando estamos viendo este verso de Mateo 5:9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esto quiere decir que tú vas a actuar en una forma correcta y vas a tener hambre de poder ayudar a otras personas. Veámoslo de esta manera. Una vez que tú decides ser pacificador, vas a actuar como un puente. Vas a encontrar que hay personas que están en desacuerdo y tú vas a tratar de unirlos. Cuando tú sabes que tú vienes a ser un pacificador, tú te preguntarás, ¿qué quiere decir esto? Le voy a dar 4 diferentes categorías para que entendamos. Categoría número 1 es que tú haces paz con Dios. Tú te aseguras de que todo está en paz entre tú y Dios. Esto es salvación. Ha sido salvo, lo cual yo creo que muchos que me están escuchando son salvos. Ya hiciste la paz con Dios. Aceptaste al Señor Jesucristo como perdón de tus pecados. En segundo lugar, la categoría número 2, tú ayudas a otras personas a que hagan la paz con Dios. A esto se le llama evangelismo. Cuando tú ayudas a otras personas para que hagan la paz con Dios, ahora tú estás mostrando que el evangelio los pone en paz con Dios. Así que, en primer lugar, tú haces la paz con Dios, esta es la salvación. Y luego, en segundo lugar, tú ayudas a otras personas que también sean salvas, que hagan la paz con Dios. Esto es evangelismo. En la categoría número 3 sería que tú haces la paz con otras personas, asegurándote que tú haces reconciliación con tus compañeros, con tus hermanos, tus hermanas. Si encuentras que algo indiferente en tu vida, tratas de reconciliarte con Dios, como encontramos en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Ahora continuaremos en la categoría número 4 que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, verso 15. En adelante, esto quiere decir que haces la paz con los que están en tu derredor. Como dijo Pablo, algo hagan todos la paz que esté de tu parte. Haz todo lo que esté de tu parte para que estés en paz con Dios. Esta es la categoría número 4, que tú ayudas a otros a que hagan la paz entre sí. Mateo 18, 15 en adelante, como ya mencionamos. Pablo dice, y me alegro que Pablo dice que hagas todo lo que esté de tu parte. Así que haces la paz con Dios. Ese es uno. En la categoría número 2, ayudas a otros a que hagan la paz con Dios, a que sean salvos. En la categoría número 3, haces la paz con otros, o sea, ayudas, te reconcilias con los que has fallado. Y la categoría número 4, ayudas a otros a que hagan la paz entre sí mismos. Estas 4 categorías te ayudarán a ser pacificador, que es la bienaventuranza que encontramos en Mateo 5:9. Dice aquí que la gente que vive de esta manera serán llamados hijos de Dios. Imagínate. En otras palabras, si tú en verdad te esfuerzas y vives tratando de ser pacificador, la gente lo va a notar y te van a decir, tú debes de tener una relación buena con Dios por la forma de que tú actúas, de que tratas que todos estén en paz los unos con los otros. Vamos a continuar con este pensamiento. Recuerda que dice que tú comienzas en la presencia de Dios pensando que eres pobre frente a Dios y que lloras porque eres pobre frente a Dios y vienes a ser manso, actúas con mansedumbre. Y luego te pones bajo el control de Dios y sientes hambre y sed de justicia y luego vienes a ser misericordioso. Después de que vienes a ser misericordioso, desarrollas esta hambre y sed de justicia, entre otros. Cuando tú llegas a este punto, vienes a ser como Jesús, vienes a ser misericordioso. Luego sientes que tienes un corazón puro, que eres sincero en la presencia de Dios, y luego, cuando eres sincero frente a Dios, vienes a ser pacificador. Ayudas que las personas estén en paz los unos con los otros y que estén en paz con Dios. Entonces, cuando la gente nota esto, dice, tú debes de ser una persona que sirves a Dios. Porque vemos estas bienaventuranzas, porque dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Este es un proceso hermoso. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Jesús está describiendo la vida que debemos de vivir en su reino, aquí, en el reino de Jesús, que es la iglesia. Jesús está describiendo a los miembros de su iglesia con estas características que se les llama bienaventuranzas. Jesús está diciendo más de una cosa. En primer lugar, tú te esfuerzas de esta manera, el cielo se va a gozar, los ángeles se van a gozar y tú serás bendecido. El cielo lo va a notar y la gente que te conoce te van a llamar que eres un hijo o hija de Dios. Ahora, si tú vives de esta manera, el infierno también lo va a notar, porque otras gentes te van a hacer sentir mal. Vamos a ver las beatitudes que siguen continuando con Mateo 5 y verso 10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Verso 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cuando tú vives de la forma de que Jesús ha prescrito, el mundo lo va a notar y se van a sentir incómodos y te van a perseguir. Por eso es que una actividad te va a llevar a otra. Veamos la progresión en que continúa Jesús explicando. Persecución es un choque inevitable entre dos sistemas de valores que no se pueden reconciliar. Entendamos, persecución es un choque inevitable que va a tomar lugar entre dos sistemas, dos diferentes valores que no se pueden evitar. Nosotros vivimos en el reino de Dios y los valores mundanos van a chocar con la iglesia. Yo diría, la persecución es la consecuencia natural de que tú vives una vida sobrenatural. Le sirves a Dios. Pablo le dijo a Timoteo, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo se lo dijo a Timoteo. ¿Recuerdan este verso? También todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que no te sorprendas si tú vives queriendo agradar a Dios y tú vives una vida de piedad en la presencia de Dios, espera la persecución. Por eso Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado serás tú cuando serás perseguido. Y sois bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Tú vas a ser perseguido por qué? ¿Cómo dijo Jesús? por la justicia de Dios. Y en el verso 11 dice que serás perseguido y vituperado, vituperen o vituperado, porque representas a Cristo. Algunas personas simplemente son perseguidos por su mal comportamiento, porque son irreverentes. Entonces la gente que actúa en una forma incorrecta y no muestran amor, esas personas no sirven para nada. Y luego dicen, he sido perseguido por la justicia de Dios. No, yo te digo, tú eres perseguido porque eres incorrecto, bufón, hablador, gritón. Yo recuerdo una ocasión que yo iba al embarcadero en California. Había un individuo que seguro estaba testificando y predicando públicamente. Lo que se oía cuando levantaba su voz decía, todos están yendo al infierno, te vas a ir al infierno. Y algunas personas dijeron que a veces hasta se atrevía a agarrar a algunas personas del cuello, sacudirlos, diciéndoles que iban al infierno. Ese hombre no estaba actuando de ninguna forma justa. Estaba actuando bruscamente. Esa no es la forma que tú debes de testificar del amor de Cristo. Dios busca personas que sepan disparar directamente al corazón, no personas que ametrallen a otros. Eso es incorrecto y la Biblia no enseña esto. Tú tienes que prepararte y tratar de tocar el corazón de las personas con el amor de Jesús. Antes que dispares, tienes que pensar qué es lo que vas a decir, cómo vas a mostrar el amor de Dios. Algo más que Jesús nos dice aquí en las Bienaventuranzas, que debes de proclamar la bendición de Dios también. Algo difícil, algo que es difícil de poder entender, es que Jesús dice, gozaos, gozaos, y estar altamente felices. No, Jesús no te dice cuándo o por qué. ¿Cuándo fue la última vez que una persona te persiguió, te gritó y te dijo, según te crees santucho, porque ya entendiste algún texto o dos y tú le dijiste, oh, yeah, gracias, gracias, excelente, qué bien que lo has entendido? En el Evangelio de Lucas, Jesús presentó este mismo pasaje. Lucas escribe y dice, regocijaos y salten de gozo. Tú dirías, saltar de gozo cuando alguien te insulta, estar bien gozoso a punto de estar saltando de gusto. Tú dirías, ¿por qué? Entonces, estas dos razones que Jesús nos da. Consideremos el futuro. Cuando Jesús dice aquí, si eres perseguido y serás perseguido porque has... Jesús dice que te van a perseguir. Jesús te está diciendo que en el cielo tú recibirás tu galardón porque fuiste perseguido. Jesús dijo, no solamente serás gozoso, sino que serás galardoneado, porque tendrás, después de que tendrás un gran regalo, estarás en una gran compañía, porque dice en el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. A los profetas, tú sabes, al profeta Daniel, Habacuc, Jeremías, Isaías, todos ellos fueron perseguidos. Por eso es que Jesús dice, regocijaos, porque estás en una gran compañía de santos, es lo que Jesús está diciendo en esta porción. Así que, ¿cómo deben de portarse los que vivimos en el reino de Cristo? Debemos de ser diferentes de la gente mundana. Nosotros, nuestra cultura es contra la cultura del mundo. Nosotros estamos contra el mundo. Somos diferentes de la gente del mundo. Ahora, los últimos versos que vamos a ver del 13 al 16, estos versos los vamos a leer para concluir nuestro estudio de hoy. Jesús cambia de decirnos cómo debe ser la persona, el tipo de influencia que debemos de tener en la gente mundana. Ahora Jesús dice en el verso 13 de Mateo 5, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué hermoso, ¿verdad? Yo me pregunto, si tú fueses a describir tu pueblo, tu estado, tu ciudad, el ambiente donde tú vives, ¿qué palabras usarías para describir a la gente que te rodea? Yo les hago esta pregunta porque aquí Jesús está describiendo al mundo como un... está usando una metáfora para que entendamos nosotros cómo nos debemos de comportar. Dice que nosotros debemos de ser la sal de la tierra y que debemos de ser luz para el mundo. Entonces, en esos años, hace 2000 años, la sal se utilizaba en muchas ocasiones para salar la carne, así la carne no se deterioraba. En esos tiempos no tenían refrigeradores ni congeladoras como en estos tiempos, por eso se utilizaba la sal para que la carne se secara salada y así la carne no se corrompía. Cuando yo fui un jovencito, yo trabajé en una tienda llamada Hugo's, esa tiendita se llamaba Hugo's Delicatessen, una tienda que vendía productos italianos. Y mi responsabilidad era reemplazar los productos en aquellos estaños. Y hay veces que se quedaba un pedazo de carne olvidado por ahí. Después de ciertos días aquello apestaba. Y yo sabía que había carne podrida por ahí hasta que la misma peste, aquella enorme aroma tan horrible, me llevaba a encontrarla. Por eso es que en aquellos años que no había refrigeración, se utilizaba la sal para guardar que la carne no se corrompiera. Por eso es que Jesús está diciendo que tú debes de ser sal para que el mundo no se corrompa. Jesús también dice que debemos de ser la sal para el mundo. En otras palabras, enfáticamente Jesús nos está diciendo que el mundo está en la oscuridad, el mundo se está pudriendo, se está corrompiendo, y está en la oscuridad. Entonces, Jesús nos está diciendo, en verdad, cómo está nuestro mundo. Y no es nada nuevo. Hace 2000 años que así estaba y se encuentra. Así que nosotros somos sal, luz. Nosotros debemos de influenciar al mundo como sal y como luz. Algo más acerca de la sal. La sal le añade sabor al guisado. Hay veces que se te sirve un plato de comida y no tiene un buen sabor, pero usas un poco de sal, entonces la sal le va a sacar sabor a aquel guisado. Así que la gente que no vive acá en el estado de Nuevo México pensará en la sal, pero nosotros acá en Nuevo México se utiliza la sal y el chile. Y estos dos combinados le traen un sabor sabroso a la comida. Así que este mundo en que tú te encuentras, donde quiera que me estés escuchando en derredor del mundo, el mundo está desabrido y tú debes de añadir sabor al mundo. Tú debes de ponerle a tu vida algo que debe de atraer a las personas, algo que debe de atraer a los que te rodean. Tú debes de ser una persona que debe de hacer sentir a los demás envidia de ser como tú, porque tú te comportas como un cristiano. Así que si tú estás actuando como Jesús lo pide y lo recomienda, la gente será atraída a Cristo. Yo recuerdo hace años que en una ocasión yo hice una travesura a uno de mis amigos cuando yo era un jovencito. Estábamos en una nevería y se nos trajeron los vasos de Coca-Cola. Y cuando mi amigo se retiró para ir al servicio, yo le hice la travesura y le vacié el salero en su vaso de Coca-Cola. Él regresó. Él, sin darse cuenta, continuó tomando aquella Coca-Cola poco a poco, y yo notaba que le tomaba más y le tomaba más, porque esto le daba más sed. Entre más tomaba, sentía más sed, hasta que yo sentí deseo de aclarar. Le dije, mira, te acabo de hacer una travesura, no sigas tomando esa coca. Yo le puse sal. Mejor hala a un lado, que te traigan otro vaso de Coca-Cola y yo lo pago. Pero eso me comprobó a mí que la sal estaba realizando su objetivo, le traía sed a el paladar de mi amigo. Así, el mundo que nos rodea se está deshidratando por falta de sabor. Así que venimos nosotros, los cristianos, y debemos de causar deseo en las personas, que salgan de su sed, de su hambre, de su oscuridad, y que vengan a preguntarte. Así que, sumarizando todo el sermón de las bienaventuranzas de Jesús en el capítulo 5 de Mateo 5. En primer lugar, los cristianos debemos de ser diferentes. Debes de practicar las bienaventuranzas y poder ver el sistema de este mundo. Así que, cuando tú eres luz en la oscuridad, vas a ser diferente, en primer lugar. En segundo lugar, Jesús dice que debes de ser notable. Porque Jesús dice, una luz no se enciende y se tapa con una almud, dice aquí, o sea, una barrica. Tendremos que notar, en tercer lugar, que tú eres responsable. Jesús nos está diciendo que la sal debe de guardar su sabor, de otra manera es simplemente sal y no sirve para nada, sino para tirarse a la basura y a lo mejor ser pisoteada. Así que tu sal, nuestra sal, debe de causar sed. Y si somos luz, debemos de ayudar a que los que están en la oscuridad salgan a la luz. Eso nos lleva al punto número 4. Nosotros somos necesarios. Somos necesitados. Estamos en esta tierra con una misión importante. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la sal, ustedes son la luz. Enfáticamente en griego es un plural. Y esto sería en griego, ustedes, solamente ustedes, son la luz de este mundo. Ustedes, y solamente ustedes, son la sal de la tierra. En otras palabras, ninguna otra persona en este mundo tiene lo que ustedes tienen, la luz de Dios. En este mundo nadie puede hacer lo que ustedes pueden hacer. La gente debe de ver en ustedes a Cristo. En ustedes van a ver a Cristo, porque muchas personas no conocen las Escrituras, así que no conocen a Cristo. Nosotros somos los embajadores de Cristo y debemos de representar el reino de Jesucristo. Pero muy pronto en el futuro, el Señor va a regresar a la tierra y Él va a establecer un reinado literal, no el reinado que hay ahorita. El reinado que ahorita existe es la iglesia, tú y yo. Pero nosotros debemos de ser aliados con Jesucristo. Pero un día el Señor va a venir y va a establecer un reinado literal en tierra y tú serás reconocido. Dios te va a reconocer, Jesús te va a reconocer en su reino en la tierra. Ustedes saben que esta tarde participaremos de la cena del Señor en comunión. Pero mientras que los hermanos se preparan para venir y prepararse a repartir los elementos del pan y el vino para participar de la cena del Señor en comunión, vamos a ir a la presencia del Señor en oración con un corazón agradecido. Padre Santo, estamos muy contentos y muy agradecidos por lo que nos has enseñado en el estudio de esta tarde. Nos has enseñado lo que es un hombre, una mujer bienaventurado. Bienaventurados a punto de que la gente debe de sentir envidia de ser como nosotros. Padre Santo, llegar a reconocer lo grandioso que eres, Padre Santo. Nos has llegado a hacer sentir que sin ti somos pobres y que luego debemos de llorar porque somos pobres y luego sentir que debemos de ser mansos y que después de que somos mansos tenemos hambre y sed de justicia. Padre Santo, de esta manera encontramos y nos damos cuenta que nuestras vidas han cambiado. En lugar de buscar nuestro propio intereses, Padre Santo, nos esforzamos en promover la voluntad de Dios. Padre Santo, nos entregamos, nos ponemos bajo tu servicio. Buscamos de que tú controles nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Y después de esto, descubrimos que nuestro apetito y nuestra sed cambia. Ya no tenemos los deseos que antes teníamos por satisfacernos a nosotros mismos. Ahora anhelamos crecer espiritualmente. Anhelamos crecer en nuestra relación contigo, Señor. Y de esta forma nos encontramos siendo ser como tú, que somos misericordiosos. Un corazón sincero frente a Dios y frente a los hombres que nos rodean, con un corazón puro. Y después que nos encontramos con un corazón puro, entonces notamos la necesidad que hay en el mundo de que el mundo está en la oscuridad. Padre Santo, te pedimos que nos animes con todo y que sabemos que seremos perseguidos como nuestros hermanos misioneros que están fuera de nuestro país son perseguidos. Son perseguidos porque deciden identificarse como cristianos, como vimos que sucede en Macedonia y en muchos países del tercer mundo donde la gente no conoce el plan de Dios, no han oído de Cristo. Oímos que en nuestros días encontramos un misionero que está en el país de Irán, un país donde a los que se declaran cristianos los juzgan como acto criminal. Padre Santo, te pedimos que nuestro hermano que está encarcelado por ser tu siervo, pongas los medios para que él sea librado de esa ley, de esos países anticristianos. Hemos visto a través de la historia que todos los profetas han sido perseguidos. Padre Santo, sabemos que un día oiremos de tus palabras, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21 y 23. Padre Santo, refuerza nuestra fe. Padre Santo, refuerza tu iglesia. Padre Santo, refuerza a las personas que hemos decidido vivir en tu reino en todo el mundo. Padre Santo, a este punto también te pido por aquellos que no te han conocido, que no te han aceptado como su salvador personal. Padre Santo, permite que el Evangelio llegue a ellos. Algunos hasta han asistido a la iglesia por años, pero no se han decidido, no se han sincerado contigo, Padre Santo, con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, a este punto yo te pido que pongas los medios, que abras sus corazones para que ellos te acepten a ti, Señor Jesucristo. Ahora, tú que me estás escuchando, si las palabras que has oído te describen a ti, yo te pido que tú vengas a Cristo, que entregues tus pecados al Señor Jesucristo y que el Señor Jesucristo tome tu pecado, porque sabemos y queremos que tú entiendas que el Señor Jesucristo llevó todos tus pecados, todos nuestros pecados los llevó a la cruz, los clavaron en la cruz y así tus pecados son perdonados. Dile a Dios, por lo santo que es Dios, dile: Padre Santo, yo sé que soy pecador, necesito el perdón y yo entiendo que Jesús derramó su sangre por mí en la cruz y que Jesús murió y fue sepultado y de la sepultura resucitó y está vivo. Padre Santo, yo me separo de mi pasado pecaminoso, vengo a ti, yo te entrego mi vida, Padre Santo, y yo quiero que tú controles mi vida. Padre Santo, ayúdame. Padre Santo, ayúdame y lléname con el Espíritu Santo. Padre Santo, dame el poder. Permíteme vivir una vida que a ti te agrada. Padre Santo, todo esto te lo pido en el nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.